Hola, soy Irene.
Hola, soy Sara.
Y esto es...
Vino y crimen.
Hola, Sara. ¿Qué tal la semana? O bueno, mejor, ¿qué tal las semanas?
Hola, Irene. Muy bien, ya con muchas ganas de volver a grabar. ¿Tú qué tal?
Muy bien también. La verdad, han pasado 2 semanas desde el último capítulo, por si no sabéis. Y es que no tenía tiempo ni de respirar, ni de hacer nada, ni nada de nada. Ha sido horrible, estas semanas han sido horribles. Pero ya se ha pasado todo.
Te entiendo, porque hay para gente que para el trabajo el verano es como parón total. Pues no, en mi caso es subidón, entonces te entiendo perfectamente.
No, tía, encima mi trabajo también, en julio, o sea, en junio la gente quiere dejar todo cerrado y es que le entra el apretón de las prisas de que se quiere ir de vacaciones con todo organizado y es horrible, es horrible. Así que es que menos mal que ya se ha pasado. Bueno, menos mal que ya es verano y tenemos más tiempo libre y tú, aunque estés un poco joliada con el curro, que vas a tener el julio también jorobado, pero bueno, vamos a estar tranquilas, julio, vamos a hacer podcast tranquilamente, vamos a volver a retomarlo semana a semana. Y agosto sí que sí, ya nos vamos a tomar de vacaciones. Seguramente que en agosto no subamos nada, porque hay que respirar y tenemos que estar tranquilas, por favor.
En agosto cerramos el chiringuito hasta septiembre.
Sí, no, pero yo tengo muchas ganas de seguir haciendo podcast y tal, así que no ha sido porque no hayamos querido, sino porque circunstancias ajenas a nosotras. Pero, dicho esto, tenía muchas ganas de hacer este caso, porque ya, bueno, ahora veréis, sabréis.
A ver, ¿qué me traes?
Te traigo una cosa que, bueno, a ver. Es que voy a empezar, es que si os empiezo por esto, bueno, venga, os lo voy a destripar ya desde el momento. Es un caso que puede ser que te suene mucho o que os suene mucho, pero a lo mejor no lo conocéis por nombre. Pero si os hablo de la película Monster, donde Charlize Theron, creo recordar que se llevó un Oscar a la mejor actriz por su interpretación, ¿no? Si os hablo de esa peli, lo mismo os suena de lo que voy a hablar hoy. Porque el caso este está basado en... O sea, la peli está basada en el caso que voy a contar hoy.
Madre mía. Pinta bien.
Sí. Creo que si os acordáis, es como la Charlize Theron cuando iba como con el pelo largo, con una cara súper así maquillada, que iba así. Bueno, pues eso. Así como muy demacrada, pues bueno, esa peli. Que la recomiendo total 100%. Yo no la he podido encontrar en ninguna plataforma, así que pues creo que está en IMDb o algo así para alquilar, pero bueno, la recomiendo. Así que, pero sin más dilación, pues hoy vamos a hablar de Eileen Carol Wuornos, o también conocida como la Mujer Araña. Y la verdad que es que esta historia no tiene nada de desperdicio. Así que, ¿estás preparada?
Preparadísima.
Venga, vamos a darle. Eileen Wuornos vivía en los límites de la sociedad. La gente de las que muchas veces hemos hablado, que no es prioridad. O sea, esta gente que vive en el límite del margen de la pobreza y tal, que parece ser que como es un poco invisible. Nos trasladamos al 30 de noviembre de 1989, en Florida, Estados Unidos. Este caso es de Estados Unidos. Una Eileen de 33 años, bastante demacrada debido a su estilo de vida, se deambulaba por la salida de una carretera. Sin ningún otro recurso, Eileen se dedicaba a la prostitución, pero no a un tipo de prostitución segura, segura entre comillas, dentro de lo que cabe, sino que Eileen se dedicaba a la prostitución más peligrosa que para mí, personalmente, existe. Como hemos dicho, deambulaba por la salida de la carretera, esperando a clientes, normalmente hombres de mediana edad. Los clientes paraban en su coche, recogían a Eileen y ella se metía en el coche, vaya, paraban en la salida más cercana para llevar a cabo pues, los servicios solicitados. No tengo que describir mucho por qué creo que este tipo de prostitución me parece de lo más peligroso que hay en el mundo, porque, a ver, meterte al coche un extraño siempre es mal. ¿Sabes? Y encima, sí. Si están conduciendo ellos pues, y van un poco a donde les plazca, pues mucho peor. Pero seguro que ahora mismo tenemos en mente todos los asesinos de trabajadoras sexuales de los que hemos ido hablando durante estos meses. Todos.
Efectivamente.
Pero en este caso en concreto, le da una macabra vuelta de tuerca a lo que hemos visto hasta ahora. Para lo que sucedió a continuación, existen 2 versiones. Yo tiendo a inclinarme por la primera, porque hay más fuentes recientes que lo describen, pero que sepáis que existe la duda de si pasó esto en realidad o no. Yo os cuento y vosotros decidís. Eileen estaba desesperada por conseguir dinero. Antaño se había considerado como una mujer atractiva, pero su estilo de vida había hecho mella total en su aspecto. La realidad era que hacía unos años no tenía problemas para conseguir clientela, pero últimamente la cosa estaba cada vez peor. Los clientes escaseaban y ganando solo $30 por cada cliente, pues Eileen se encontraba en apuros financieros. A esto se le sumaba que su pareja ya le había dado un ultimátum. O volvía con su parte del dinero del alquiler, de la renta, para este mes, o las cosas iban a poner feísimas. Con todo esto detrás, volvemos a la imagen de Aileen en la carretera intentando conseguir clientes. El destino quiso que parase un Cadillac del 71. Dentro iba Richard Mallory, dispuesta a solicitar los servicios de Aileen. Richard, de 51 años, acababa de cerrar su tienda y cogió la salida donde se encontraba Aileen. Todo parece indicar que llegaron a un acuerdo entre los dos. Aileen se subió en su coche, ¿no? Y se pusieron en camino. Pararon en una zona, pues supongo que cercana, ¿no? Y ahí es donde aparecen las discrepancias en las fuentes. Os voy a contar la primera versión. Tras llegar a un acuerdo y dirigirse a un sitio cercano, Richard aparcó el coche. Todo parecía ir bien. Hasta que, en cierto momento, Richard conseguiría incapacitar o atar a Aileen al volante. Richard no era una persona normal. Había pasado algún tiempo a la sombra. Los cargos que habían sido, los cargos por los que había estado en la cárcel, era abuso sexual y violación. Y o violación. Cada fuente habla de algo. La última que he encontrado es que había pasado por violación con violencia, ¿vale? Tiene sentido, ¿vale? Pero lo decía así. Una, entendemos, asustada Aileen, habría escuchado jactarse a Richard. Este decía que él era un sadista sexual y que si no hacía lo que le decía, la acabaría matando. A continuación, Richard salió del coche para dirigirse al maletero. Estaba cogiendo algo. Aileen habría conseguido desatarse de alguna manera. La mujer abrió la puerta y salió del coche. Richard se había dado cuenta de que su presa se le iba a escapar. Yo imagino que en ese momento se pararía el tiempo para los dos. En de momento se están mirando, ¿sabes? Y hay como que 2-3 segundos que parecen el infinito. En este caso, Aileen fue la más rápida y sacó su pistola de calibre 22 que siempre llevaba en el bolso y encañonó a Richard, propiciándole un disparo en el pecho. Todo parece indicar que Richard seguía vivo mientras tras el primer disparo. Se le presenta a Aileen un dilema. Huir y dejar vivo a este hombre que podía volver a por ella.
O rematarlo.
O acabar lo empezado y enfrentarse a asesinato. Lo que tú dices, rematarlo. ¿Qué hizo Aileen? Pues optó por la segunda opción. Le descerrajó 2 tiros más en el pecho y le robó todo lo que pudo. Richard había muerto. Unos días después, el coche de Richard fue encontrado abandonado y 13 días después de su desaparición, 2 jóvenes que iban por un camino de tierra encontraron el cadáver de Richard envuelto en una alfombra, pues eso, en un camino de tierra apartado, relativamente cercano a donde se había encontrado el coche, pero un poquito apartado. La policía comenzaría a investigar este crimen. Sacaron huellas del cadáver para poder identificarlo, porque al principio lo encontraron semidesnudo y es que no había Dios, que no tenía ningún tipo de identificación, ¿no? Ni DNI, ni pasaporte, nada, ni carnet de conducir, nada. Entonces sacaron las huellas para poder saber quién era. Y pudieron deducir también que el lugar en el que se había encontrado el cadáver no era la escena del asesinato, puesto que no había sangre y todo este tema, ¿no? Lo que también dedujeron, que resultaría ser incorrecto, es que, bueno, que se había trasladado el cadáver, eso sí que sí, pero que al haberse trasladado el cadáver, y era un cadáver de un hombre, pues bastante pesado, que el asesino tendría que haber sido un varón también. Cosa que luego jugaría un gran papel en intentar unir todos los casos de Aileen, por eso se tardó tanto en cogerla, porque se pensaban que era un hombre el que estaba cometiendo estos asesinatos y en realidad era una mujer. Lo que no se podían imaginar los policías en ese momento es que acaban de encontrar la primera víctima de Aileen Wuornos, la asesina en serie. Esta, como he dicho, es la versión más reciente. Si bien otras fuentes indican que en realidad Richard nunca atacaría a Aileen, sino que ella se inventaría la historia para intentar alegar que los asesinatos fueron en defensa propia. Pero bueno, en los asesinatos podemos deducir que Aileen no se encontraba bajo peligro físico, ¿no? O sea, todos los asesinatos que cometió, pues dudo que fueran todos que fueran a violarla o que fueran a matarla o que fueran sadistas sexuales. Pero yo este caso en concreto me lo creo, debido a los antecedentes de Richard, que los he encontrado en varias fuentes y que es verdad que estuvo encarcelado por violación.
Sí, que puede que aquí se juntase un poco todo.
Sí, todo parece indicar que la historia, pues eso, no es tan simple como un mero asesinato. En cualquier caso, ¿cómo puede ser que el instinto de Aileen la llevase a matar a Richard en vez de huir de la escena? ¿No? Si a ti te van a violar o lo que sea, lo que no piensas es tampoco en matarle, sino que piensas en huir, o es lo que una persona sin ningún tipo de trauma previo haría.
Pero yo creo que lo hemos hablado en algún otro capítulo, que el miedo hace mucho. O sea, el miedo o te paraliza o te saca lo que no sabías que llevas dentro. Y en este caso sacó una asesina.
Pues sí, lo que pasa es que sacó una cosa que tenía embotellada ella desde muy pequeña, así que Para ello, vamos a centrarnos en lo que a mí me gusta más de todo, que es describir y entender cómo una persona aparentemente normal pudo convertirse en asesina.
Bueno, no. Vamos a centrarnos en que me intentes vender el por qué ella actúa así. Ahora, soy sincera.
Vale. Bueno, pues vamos a adentrarnos. Yo no te intento vender nada. Yo solamente cuento los hechos. Vamos a adentrarnos más en la infancia y el desarrollo de Adeline. Y en este caso yo creo, sinceramente, a ver, otras veces a lo mejor no, pero en este caso creo que es bastante explicativo. Que no tiene nada que ver, que sigue siendo una asesina y vamos...
Sí, que no es nada justificable, pero se puede entender, vale.
Mala persona total. Pero os voy a contar. Venga. Aileen Carol Pittman nació... A ver, ¿por qué he puesto Pittman? No, Pittman es el apellido del padre. Perdón. Aileen Carol Wuornos nació el 29 de febrero de 1956 en Michigan, Estados Unidos. Y era la menor de dos hermanos. Su hermano Keith y ella permanecieron súper unidos durante toda su vida. Los padres de Aileen y Keith eran Leo Pittman y Diane Wuornos. Lo que pasa es que Aileen no se llamaría nunca Pittman, se llamó siempre Wuornos, porque ahora veremos por qué. Porque nunca llegó a convivir con su padre, puesto que este fue encarcelado antes de que ella naciese. Y sinceramente, gracias al destino, porque el padre de Aileen fue encarcelado precisamente por abusar de menores.
Ostras.
Así que menos mal que no convivió con él. Pero bueno, el padre acabó suicidándose en la cárcel. Con este panorama, la madre de Aileen, que era bastante joven y no se ocupaba o no sabía ocuparse de sus hijos, se los mandó a sus padres en el año como en el 1960. Al principio este cambio fue como un aire fresco para los dos hermanos. Vivían en una casa aparentemente estructurada y con la atención que su madre no les proporcionaba. Pero Laurie y Britta Wuornos, el nombre de los abuelos, no tardarían en revelar su verdadera cara. En cuanto a Britta, sabemos que era desempleada y que pasaba mucho tiempo con los pequeños. Si bien esto no era en sí malo, ¿no? Por el tema de atención, que hemos dicho, pues eso, que era bueno, tenían una figura referente, una persona adulta que les cuidaba y que estaba mucho tiempo con ellos. Pero también tenía parte de malo, puesto que Britta sufría de alcoholismo y no siempre se encontraba en las mejores condiciones para cuidar a los niños. También sabemos que era bastante estricta con los pequeños. Mientras que Laurie, el abuelo, tela. Dejaba bastante que desear. Resulta que al igual que el padre biológico de Aileen y Keith, Laurie era un pederasta. No solo se cree que el abuelo abusó sexualmente de Aileen, espérate que esto es la polla en cebolla, sino que también habría ofrecido a la pequeña a alguno de sus amigos para su uso y disfrute.
¿Qué dices?
Sí. Sí, como carne. Como vemos, Aileen fue abusada sexualmente varias veces. Tristemente tenía experiencia y suponemos que bastantes traumas. Nunca fue diagnosticada de ninguna enfermedad mental, eso sí. Pero expertos en la materia que luego la analizaron a posteriori creen que Aileen sufriría de personalidad borderline durante, pues eso, porque su vida en la infancia pues fue horrible y esta personalidad borderline puede que fuese causada por toda la historia de abusos y historial de abusos que había sufrido de niña.
Un inciso, que es la personalidad borderline, porque a mí borderline me recuerda a Amador, el de La que se avecina. Me viene a la cabeza total, y perdón este corte, pero te lo juro, cuando lo has dicho me ha parecido súper curioso, no lo había oído nunca.
No, a ver, no sé, es que lo he cogido de una revista en inglés, entonces pues borderline, no sé si en castellano se traduce algo. Pero a ver, perdonadme todos los psicólogos que nos estáis escuchando, por favor, los psiquiatras, esto es mi entender de borderline y si alguien me quiere matar, lo acepto perfectamente.
No, la persona... no, corregir sí, matar no.
Pero la personalidad borderline es una personalidad no normativa, ¿vale?
Donde que va por libre.
No, sino que la persona tiene como muchísimos altibajos. Puede tener altibajos de, a lo mejor, de depresiones de una semana o un día o unas horas y luego cambiar de personalidad, no de personalidad, pero sino de humor y de emociones en muy corto periodo de tiempo. Entonces lo que pasa es que se les hace muy difícil mantener relaciones o una vida relativamente normal, puesto que no son capaces de controlar sus humores, no son capaces de controlar pues, sus alegrías, a lo mejor tienen un hype súper alto y están súper alegres y están a tope con la vida y no hay consecuencias para nada, entonces es todo bien y luego a la hora siguiente están depresivos.
O sea, lo que nosotras a lo mejor si vemos dirían, madre mía, este chico es bipolar o esta chica es bipolar. Pero bipolar sí. En el sentido de que lo mismo está bien que está triste y lo mismo está... Sí,
vale. Sí, bipolar en el término en el que lo usamos en la comúnmente sociedad, no en el término de psicología.
Eso es.
Sí, algo por el estilo. En este caso, para Aileen, lo que significó la personalidad borderline era que tenía bastantes problemas de agresividad y tenía bastantes problemas para mantener relaciones durante toda su vida. Eso es lo que significó. Entonces, esto sí que se trata, pero tiene que diagnosticarse. Y tristemente, Aileen pues nunca fue diagnosticada.
Uh-huh.
Y nunca me... Por favor, si alguien tiene algo que decir más de la personalidad borderline, esto es lo que yo entiendo y es lo que he leído. No soy experta en la materia. Vale. Pues eso, o sea, que lo que los expertos dijeron era que tenía ese tipo de problemas. Sí que es verdad que lo vais a ver, que es que no era capaz de mantener ningún tipo de relación y se las cargaba ella, ¿no? Porque tenía, pues eso, tenía altibajos emocionales súper marcados. Y además se pensaba que era víctima de la sociedad y ella era, o sea, tenía problemas mentales, seguramente tuviese, aunque no estuvieran diagnosticados, ¿no? Seguimos un poquito más. Aileen se encontraba, bueno, para aún más, la persona borderline, una de las causas, que eso sí que lo he leído en varios artículos, hay muchas causas, ¿no? Pero uno de los detonantes puede ser, o se dice que es, los traumas de abusos infantiles.
Vale.
Eso también. Entonces, en este caso, por eso decían que ella podía tener personalidad borderline. Seguimos. Aileen se encontraba sola en el mundo. Solo podía confiar en su abuela alcohólica y su hermano Keith. A los 11 años, intentando ser aceptada socialmente por los jóvenes del instituto, Aileen comienza a intercambiar favores sexuales por cigarrillos y alcohol. Y durante un tiempo, ella se siente aceptada por la sociedad y por los jóvenes de allí, sin darse cuenta que eso no es, que no es una más ella, sino que está siendo usada para favores sexuales. En este momento, Aileen comienza a relacionar el sexo como una moneda de cambio para conseguir un fin. A los 11 años, ¿eh?
Madre mía.
Rechazada por su entorno, pues es considerada una trabajadora sexual. Recordemos que aún no ejercía como tal, puesto que no tenía dinero, ¿vale? Así como la palabra literal de trabajadora sexual, solamente lo que hacía era que tenía inclusión social, cigarrillos y tabaco. Aileen intentaba a duras penas... Bueno, cigarrillos y tabaco, no cigarrillos.
No te he querido cortar, pero digo, te hemos entendido.
Vale, gracias. Aileen intentaba a duras penas sacarse del instituto. Encima, después de haciendo todo esto, se intentaba sacar el instituto. Como decimos, uno de los únicos apoyos que tenía era su hermano, con el que acabaría manteniendo relaciones sexuales de manera esporádica, pero constante durante su adolescencia. No tenía una vida estructurada ni normal, para ella pues el sexo era una moneda de cambio para conseguir lo que quería y era como una manera de relacionarse con la gente, ¿no? No era algo que se hacía por placer.
Uh-huh.
Entre los 14 y los 15 años, Aileen se queda embarazada. Todo su círculo, el círculo de allí donde vive, asume que alguno de los chicos a los que hace favores la ha dejado preñada, entre comillas. Pero todo parece indicar que fue uno de los amigos del abuelo la que, al violarla, le habría dejado preñada. Embarazada, mejor. Preñada no me gusta nada. Embarazada. Aileen da a luz y acaba entregando a su hijo en adopción. Porque con 14, 15 años pues no es capaz de mantenerlo. Y encima, por toda una violación, eso es entendible.
Y con la familia que tenía menos.
Sí, sí. No se sabe mucho más del hijo, ¿eh? Ahí sí que he buscado información, pero bueno, pues el hijo tiene su vida privada y ya está. Y no tiene relación ni con la madre, ni con los abuelos, ni nada. Eventualmente su abuela, uno de los pilares de su vida, acaba muriendo debido a una enfermedad de hígado, ligada a su alcoholismo vitalicio. Esto supone, pues, un palo emocional para Aileen total. Y no sabemos si ella decide irse de casa o si su abuelo directamente la acaba echando. El caso es que abandona el único hogar que ha conocido y se dirige a Colorado. Al no tener dinero, su manera de viajar es haciendo autostop e intercambiando favores sexuales por dinero. Y es aquí donde comienza a ejercer la prostitución de manera literal o de manera de diccionario. Poco se sabe de su estancia en Colorado. Lo único que podía encontrar es que se relacionaba con una panda de moteros y que llegó a sentirse aceptada en algún momento. Tuvo varios encontronazos con la ley debido a peleas en bares y a conducir bajo los efectos del alcohol. Pero parece que nunca fue detenida o arrestada por ejercer la prostitución, que era lo más, ¿no?
Lo más destacable, ¿no?
Sí, depende. Te detienen por una pelea en un bar, pero por prostitución, ¿no? Que era, pues en esa época, era bastante común detener a las trabajadoras sexuales. Debido a los fríos inviernos de Colorado y a que Aileen carecía de un hogar estable, que porque vivía en coches abandonados y se duchaba en gasolineras, esta decide mudarse a Florida, puesto que el clima en invierno es mucho más soportable. Misma táctica, autostop y favores sexuales para poder llegar a Florida. Y acaba llegando al estado a mediados de los 70. Esta parte es un poco random, ¿vale? Pero en Florida conoce a Lewis Fell, que es un hombre mayor, adinerado, y tras unos meses de noviazgo se acaban casando en 1976. ¿No? Se acaba casando, era una persona rica, ¿no? Parece que la vida le sonríe un poco más, pero la felicidad le dura muy poco. Y algunos meses, incluso semanas después de la boda, depende de lo que la fuente que leas, Lewis pide una orden de alejamiento contra Eileen, puesto que la tiene miedo. Había intentado pegarle, bueno, no, le había intentado, no, le había pegado varias veces con el mismo bastón de andar que tenía Lewis. Entonces al final acaba pidiendo una orden de alejamiento y acaba anulando la boda. Porque no es mantenible. Aquí lo que he leído también es que, pues eso, pues la personalidad de Eileen, pues fue uno de los detonantes de que esto no durase mucho.
Eso te iba a decir, que ya ahí empieza un poco, pues eso, a notarse sus cambios.
Aileen acabaría entrando en prisión por robar un bazar a punta de pistola en 1981. Esto más o menos, o sea, estuvo más o menos de un año en prisión, más o menos. Y allí, en prisión, con un techo estable, pudo relajarse y descubrirse a sí misma. Es en este periodo cuando Aileen descubre su verdadera sexualidad y su verdadera orientación sexual. Cuando sale de la cárcel, conoce a la que sería el amor de su vida, Tyra Moore. Se conoce en un bar de Daytona Beach, en Florida. Pues que sepas que salía de la cárcel y que se conoció el amor de su vida en un bar. Uh-huh. Y se había dado cuenta de que era homosexual, porque como nunca había relacionado el sexo, entendemos, ¿vale? Esto es documentado en su posición, pero como nunca había relacionado el sexo con amor, sino directamente las relaciones sexuales para ella eran una transacción, pues nunca se había parado a pensar, o creemos que nunca se habría parado a pensar en qué realmente quiere ella, sino porque para ella era dinero. Entonces, eso es. Puede ser eso, ¿vale? Para que la gente no diga, es que entró en la cárcel y se volvió lesbiana. Ese es mi punto de vista, ¿vale? Seguimos con su vida. Parece que todas las cosas van un poco mejor, ¿no? Por fin, aceptada por alguien, Aileen se encontraba feliz de haber encontrado a Tyra. Las dos comenzaron una vida juntos. Se acaban las dos instalando en una habitación de un motel donde Tyra trabajaba de la limpieza. Y Aileen seguiría ejerciendo la prostitución. Joder, no se me ha pasado hoy, por Dios. Espera, a ver. Ya, a ver. Ya está, por Dios. Pues eso, que se dedicaba una a la limpieza del motel donde vivían y la otra pues seguiría ejerciendo la prostitución para traer el sueldo a casa. O sea, que eso era pareja, pero seguía siendo prostituta, seguía siendo trabajadora sexual. Y la pareja fue desarrollando problemas, obviamente, pero se mantenía unida, más o menos como podían. Y aquí llegamos a noviembre de 1989. La pareja estaba teniendo problemas de dinero. Tyra había amenazado a Eileen con tomar medidas graves si no llevaba a casa el dinero del alquiler de ese mes. Así que volvemos donde hemos empezado. Lo que no os he contado antes es que Eileen le habría contado a Tyra lo que había pasado el 30 de noviembre. Recordemos que había matado a Richard. Y serían entre las dos las dos colocaban el cadáver donde lo encontraron los dos jóvenes que estaban en el camino de tierra ese. O sea que Tyra ayudaría a Eileen a deshacerse de los cuerpos. Pero la escalada de violencia no había hecho nada más que empezar. Aileen había aprendido que había otra manera de hacer dinero aparte de prostituirse, robando a un hombre muerto. Pasaron 6 meses más hasta que Aileen volviera a matar. Aquí me gustaría hacer hincapié, puesto que Aileen siguió trabajando como prostituta durante todo este tiempo. Es decir, o sea, que seguía teniendo clientes y que a los que no hacía nada, ¿no? Y que seguía trayendo dinero a casa de esa manera. Así que no sabemos cómo elegía a sus víctimas, ni por qué las elegía. Lo que sí podemos decir es que la mayoría de los hombres asesinados rondaba la edad de su abuelo.
Eso es lo que te iba a preguntar.
Sí. ¿Qué suponemos que podía ser un detonante de trauma?
Efectivamente. Era una pregunta que estaba esperando, pero digo, ¿de qué edad más o menos eran las víctimas? Pues si tenía el trauma de su abuelo y los amigos de su abuelo.
Pues eso sí, de hecho, más adelante Aileen llegaría a reconocer que cada vez que mataba a uno de esos hombres es como si estuviera matando a su abuelo. Su siguiente víctima fue Andrew Spears, de 47 años, y trabajador de la construcción, el 19 de mayo de 1990. Andrew fue encontrado en una cuneta con 6 tiros producidos por una pistola del calibre 22, la misma que había usado para matar a Richard. La mayoría de los cuerpos de estos hombres fueron encontrados semidesnudos, ¿vale? Para que lo sepáis. Suponemos que es para que no se les pudiera identificar. Pero no sabemos por qué, pero los dejaba semidesnudos. Así que seguimos con la escalada de violencia. Ese mismo año, en 1990, Aileen llevaría a cabo otros 5 asesinatos más, siempre con el mismo modus operandi. Disparo con su pistola de calibre 22 y luego dejaría los cuerpos abandonados. Esta suerte sufrió Charles Edmund, de 40 años, desaparecido el 6 de junio de 1990. Su cadáver fue encontrado con 9 perforaciones de bala. 9.
Madre mía.
El cuerpo
ahí ya hay rabia.
Sí, sí, sí. Es que, claro, o sea, porque dices, bueno, uno, pues defensa propia, pero nueve. El cuerpo habría sido envuelto en una especie de manta, por lo que cuando fue descubierto ya había empezado a descomponerse. Yo no me quiero imaginar la escena esa.
No.
La siguiente víctima fue Peter Sims, de 65 años. No sabemos cómo murió, puesto que a día de hoy no se ha encontrado el cadáver aún. Lo que sabemos es que, con esta desaparición, tanto Aileen como Tyra pasaron a estar en el radar de la policía. Hasta ahora todos siempre se había pensado que estas muertes de los hombres estos habían sido, de las víctimas, habían sido llevadas a cabo por un hombre, ¿no? Porque claro, en esa época se pensaba quién puede matar a un hombre y quién puede trasladar un cadáver, ¿no? Lo que no se pensaban es que había dos mujeres detrás,
dos,
trasladando los cadáveres. Pero en este, justamente en este caso, pasaron a estar las dos en el radar de la policía, porque habían sido vistas por un testigo conduciendo el coche de Peter. De hecho, llegaron a tener un accidente con él, en el que Aileen se hizo una herida en la mano, ¿vale? Entonces ya la habían visto, ya sabían quién eran. Y, pero bueno, no he encontrado mucha más información, así que no sé dar la fuente exactamente, pero creo recordar que en este punto se hace el primer retrato robot de las dos mujeres, pero no se las encuentra. Y pues eso, los casos pues aún están siendo relacionados, aún no se sabe muy bien. Se sabe que es el calibre 22, siempre es la misma pistola, pero no se están relacionando aún. Pero sí que algunos inspectores de policía que empiezan a decir, a ver, estas dos mujeres que están conduciendo el coche de este señor que ha desaparecido, aunque no se haya encontrado el cadáver, pueden estar involucradas, ¿no? Y lo que sí te puedo decir 100% es que se puede rescatar una huella parcial del coche de Peter, que en este momento no concuerda, se analiza y no concuerda con ninguna de las que están en el sistema policial, pero sí que queda registrada para futuros, ¿no? Para futuras investigaciones. La siguiente víctima es Troy Burress, de 50 años, desaparecido el 31 de julio de 1990. Fijaos que es que son las muertes súper cerca, unas sí. De otras ya. Ha pasado 6 meses del principio, pero ahora ya va como mes a mes. Y su cadáver fue encontrado el 4 de agosto con 2 tiros. El 11 de septiembre desaparece Charles Humphries, de 56 años. Y su cadáver se encontrará el 12 de septiembre con 6 tiros en la cabeza y en el pecho.
¡Ostras!
6. Es que yo no puedo, o sea, no se puede justificar que esto sea defensa propia para mí. No, no he visto las escenas de crimen, no las he querido ver. Pero,
a ver,
pero
si aún me dices, y es que ni 6 en el pecho, porque bueno, yo qué sé, dices, le pego uno y sigue en pie, y le pegó otros 2, bueno, pero 6 en la cabeza, o sea, eso ya fue de remate total.
Sí. Y de todas estas víctimas, Charles es la que menos concuerda con el estereotipo de víctima, ¿no? Puesto que era un militar retirado que había trabajado en programas de ayuda para menores abusados. No tiene nada que ver a qué se dedica una persona para saber si solicita prostitución o no solicita prostitución, o si le va cualquier tipo de cosa extraña, ¿no? No tiene nada que ver. Pero la familia en este caso sí que aboga mucho por la inocencia de Charles y dice que no era de ese tipo de gente, que seguramente que lo que hubiese pasado es que hubiese parado para ayudar a Aileen en vez de para solicitar prostitución. No lo sé, eso nunca, eso ya, quedará para la tuta.
Eso te iba a decir.
Pero bueno, y lo que sí que pasa es que para el resto de víctimas pues siempre queda la duda de si hubo en algún momento intención por parte de las víctimas de hacer algo a Aileen. Que a mí esto me parece terrible, porque eso de culpar a las víctimas me parece horrible. Si son hombres y son mujeres, me parece terrible. Lo que pasa que yo creo que también puede pasar que Aileen, por su situación pasada y por su infancia y por su adolescencia, pues haya tenido algún trauma y algunos recuerdos, ¿no? Y en algún momento en el acto sexual o en la prostitución o en algún tipo de postura, o vete tú a saber, pues se desencadenaran esos traumas y para Aileen pues desencadenasen X momentos de su vida en los que ella hubiese preferido escapar, y entonces de ahí saltó pues el trigger, ¿no? O el gatillo de hasta aquí o voy a matar. Pero no, yo sinceramente lo de culpar a las víctimas no. O sea, estos pobres hombres no tenían... Puede que sí, ¿vale? Pero bajo mi punto de vista, pues no creo que quisieran todos hacerle daño.
Eso te iba a decir, que, por ejemplo, la primera víctima tenía los antecedentes que tenía, que tampoco tiene por qué haber intentado nada, pero bueno, ya tenía más alicientes, pero otras víctimas... O sea, no creo que... Si a lo mejor había alguno que quiso pasarse de la raya, puede ser, pero que todos, no. O sea...
No lo sé. Yo creo que al principio a lo mejor sí que les he justificado con eso, y el primero pues puede ser que sea así, sí, o sea, sí que me lo creo, porque pues oye, sí, sinceramente, una persona que ha sido condenada por una violación, pues es que esas cosas es muy difícil no volver a repetirlas. Entonces me lo creo perfectamente, y que Aileen haya decidido que su vida corría peligro y que era, a lo mejor era matarle, pues oye, cada cual que tenga sus decisiones y que sea consecuente con ellas. Yo creo que matar siempre está mal, ¿vale? Pero bueno. Y en este caso, pues ella decidió eso y así se convirtió en lo que es. Pero el resto de gente, pues no tenemos muy claro qué pasaría o qué dejó de pasar. De todas maneras, también una cosa no a favor, pero sí que no concuerda mucho con esto, es que no mató a todos sus clientes.
No, claro.
Solo mató a algunos de ellos. Entonces, pues eso, yo creo que, y lo que he leído también, es que puede ser que traumas pasados hayan desencadenado ese tipo de acciones. Que los clientes no tenían nada que ver, las víctimas no tenían nada que ver con esto, pero que traumas pasados pues hayan puesto a Aileen en una situación de que peligraba su vida, pero a lo mejor solamente mentalmente. No lo sé, esto es totalmente especulación, ¿vale? Y lo que he estado leyendo, esto no eran artículos 100%, sino eran como un plan de blogs y cosas así. Así que eso no cuenta como fuente, ¿no? Esta parte no... Si no queréis escucharla, pues no la escuchéis. Es más personal que otra cosa. Pero bueno, lo que decimos, que Aileen no mató a todos los clientes, sino que mató solamente a unos pocos. No sabemos muy bien cómo elegía las víctimas, solamente pues eso, que tenían el rango de edad de su abuelo. Y ya. Otro dato importante es que sí que iba robando a sus víctimas. De hecho, consiguió más dinero empeñando varios de los objetos que había robado que lo que hacía haciendo trabajos sexuales. Y esto sería clave para la investigación, puesto que para empeñar objetos muchas veces te piden el nombre y una huella dactilar y una dirección. Uh-huh. ¿Vale? Así que eso es importante. Ella lo empeñaba con su nombre. Y la última víctima fue Walter Antonio, de 62 años. Su cuerpo semidesnudo fue encontrado el día 19 de noviembre con 5 tiros en su cadáver. Y hasta aquí, ya no mató a nadie más, porque al final ya veremos qué pasa. Durante su escalada de violencia, Aileen se fue volviendo más y más descuidada con sus actos. Bueno, tanto Aileen como Tyra. De hecho, la policía ya las tiene 100% en el punto de vista, en el punto de mira, porque se habían mejorado los retratos robots hablando con diferentes testigos de los diferentes casos, y se había hecho unos retratos robot que concuadraban bastante con Aileen y con Tyra. Así que la policía en este punto ya sabía a quién estaba buscando. Solo les faltaba un nombre para poder encontrarlas. Y gracias a los objetos empeñados que he mencionado antes, pues no la flauta. Cabe decir que en este momento Tyra y Aileen estaban prometidas. Aileen le había pedido matrimonio a Tyra. Pero al reconocerse en los carteles de Se Busca que he hablado antes, Tyra decide abandonar a Aileen y marcharse a casa de su hermana en Pensilvania. El miedo a la policía había separado a la pareja, para no volverla a unir nunca más. Ya. Más tarde Tyra alegaría que tenía miedo de Aileen y que por eso había estado con ella todo este tiempo y que la había ayudado, pero que era por miedo. Lo que sí que negaría Tyra es cualquier tipo de implicación directa en las muertes, si bien sabemos que sí que ayudó a transportar los cadáveres y se beneficiaba directamente del dinero robado de las víctimas. En cualquier caso, la policía pudo rescatar el nombre de Aileen de una de las casas de empeño. Ahora solo quedaba localizarla. Para ello se sirvieron de la ayuda de Tyra, a la que también acabaron localizando. La policía ofreció un acuerdo a Tyra. Si ésta les decía dónde se encontraba Aileen y cooperaba como testigo, no la acusarían de ningún cargo. Quedaría libre, 100%. Tyra acabaría cediendo, traicionando así a Aileen. El momento de la detención también es un punto clave, ¿vale? He encontrado versiones diferentes, pero bueno, nos situamos en enero de 1991. En la primera versión se encuentra Aileen se encuentra dentro de su coche en el aparcamiento de The Last Resort, completamente ebria y descolocada. ¿Vale? Esto es lo que aparece en la peli, esto es lo que aparece, ¿no? Esto es como lo más así conocido, por así decirlo. Pero he encontrado otra versión, que no sé cuál, esta me parece que tiene como más base, porque hay más artículos y más fuentes que las que siempre, bueno, si queréis investigarlo por vuestra cuenta, también ponemos todas las fuentes, ¿vale? En los links del episodio, pero para mí esta tiene más fuerza. En la otra, esta que os voy a contar, parece un poquito más de película, pero eso, para mí es la que tiene más fuerza. Dos agentes de policía acaban localizándola en un bar, porque qué mejor manera de que para librarse de las penas de que el amor de su vida la acaba de dejar que en un bar. Y los agentes, pretendiendo ser dos camellos, invitaron a Aileen a copas, intentando ganarse su confianza. Aileen, que no tenía mucho dinero, se se dejaba invitar y pedía monedas para poder poner las canciones que le gustaban en el bar. De hecho, parece que los dos policías secretos le cayeron bien ahí. Bueno, a ver, si te invitan a copas y te dan dinero, pues entiendo que te caes en bien. La verdad. Pero bueno, ese mismo día los policías no la detuvieron, sino que decidieron esperar al día siguiente. Aileen, con su estado de ánimo depresivo, se desplazaría al bar en cuanto este abrió. Por casualidad, sus dos nuevos amigos camellos también entraron en el mismo bar por la mañana. Comenzó otra vez la rutina de beber, pero la policía lo tenía todo organizado ya. En este momento, en un momento dado, uno de los hombres se acercó a Aileen y, con la excusa de que creo que recordar que era fumarse un cigarrillo, le pidió que le acompañara fuera. En este momento Aileen le pegó el último trago a su cerveza y se dirigió a la calle. Una vez fuera, pues sería arrestada por asesinato. Aileen nunca negaría su culpabilidad. De hecho, acabó confesando todos y cada uno de sus actos y exculpando a Tyra. El problema con las confesiones de Aileen radicaba en que acabaría contando muchas versiones diferentes. En las primeras ella hablaba de defensa propia. No sé por qué siempre es la defensa personal. Tía, no sé por qué. Todo de defensa personal, defensa propia. Y en otras palabras, o sea, al principio siempre hablaba de defensa propia. Y en otras, cuando lo contó más adelante, hablaba de robos con violencia directamente, no hablaba de defensa, ¿no? Entonces esto jugó bastante un poco favor para su defensa en el juicio, ¿no? Porque era, muy bien, me has dicho muchas veces esto, pero has hablado de defensa y todo, pero luego has dicho que no tenía nada que ver y que solamente los querías robar.
A lo mejor al principio, pues eso, intentó defenderse, pero luego, pues eso, todo te sale.
Puede ser. En enero de 1992 comienza el juicio contra Aileen Wuornos. Cabe decir que solamente la acabarán juzgando por la primera muerte, la de Richard Manoli, ¿vale? Puesto que acabó confesando los demás asesinatos y finalmente se llegó a un acuerdo, Aileen llegó a un acuerdo con el Estado sin necesidad de ir a juicio. En Florida estaba y sigue estando vigente la pena de muerte. Como curiosidad general, así para la gente que nos sigue, que le gusta el rollo legal, en el Estado de Florida solo se puede optar por la pena de muerte como castigo para criminales que hayan matado a un oficial de policía, un bombero, o que el acusado haya matado a más de dos víctimas, o que haya sido un asesinato pagado, o sea, que sea un sicario, uh-huh. O que el asesinato se haya cometido de manera intencionada durante el curso de un secuestro, robo o violación. ¿Vale? Así, esos son los casos que en Florida se pueden el castigo puede ser la pena de muerte. Se acabará solicitando la pena de muerte, en este caso como castigo para Aileen Wuornos, debido a que en el asesinato de Richard Mallory entraba dentro de la categoría de robo con asesinato intencionado, porque como le había robado y pues claro. le había supuestamente asesinado, intencionadamente. El Estado entonces debería probar, más allá de duda razonable, que Aileen era culpable. Para su caso, la acusación se centraría en las confesiones grabadas que la policía había tenido, pues en los interrogatorios contra la mujer, y también fueron admitidos testimonios y evidencias de que Aileen había matado a más gente, aparte de la persona que estaba siendo juzgada. Esto típico vemos en las series americanas de no se puede decir nada más fuera de este juicio, todo no sé qué. Pues en este caso no. En Florida existe una regla que se llama la regla William, que es legal hablar de otros casos de asesinato dentro de un asesinato de que no está relacionado con ellos. Sí, pero que no está relacionado. O sea, en principio, como que si te juzgan por X asesinatos juntos, vale, pero en este caso te juzgan por uno y puedes hablar de otros casos por los que aún no te han juzgado. Lo que la acusación sí que no mencionaría en ningún momento convenientemente era que Richard Mallory había estado en prisión con anterioridad acusado de abusos sexuales y violación. Eso se lo callaron.
Eso no interesaba, ¿no?
Y salía a la luz 10 años más tarde. Eso no interesaba.
Ya de poco serviría.
La defensa centró su caso en decir que todo había sido en defensa propia, valga la redundancia. Pero obviamente el juicio no le fue muy bien para Aileen, y acabaron declarándola culpable. De hecho, el jurado popular tardó solo 2 horas en llegar a esta conclusión. Y cuando fue anunciada en la sala que Aileen era culpable, ella gritaría: «Fui violada. Espero que los violen. Basura de América». Eso se lo dirigió al jurado. Finalmente, se acabaría sentenciando el 31 de enero de 1992 a Aileen Wuornos a morir en la silla eléctrica.
¡Ostras!
Yes. Bueno, no solo eso. Al ir confesando y declarándose culpable del resto de asesinatos cometidos, Aileen acaba siendo condenada a 6 penas de muerte en 1992, ¿no? Cada vez que se condena por un asesinato, pues le condena a una pena de muerte.
O sea, por cada juicio.
Claro, pero mató a 7 personas. pero solamente se le condena por 6, porque el cuerpo de Pete Sims nunca fue encontrado. Por eso solamente se la condena a 6 penas de muerte. Pero bueno, tras un proceso de apelaciones infructuosas total, no llegaron a nada las apelaciones, el 8 de octubre de 2002, Aileen concede su última entrevista, horas antes de ser ejecutada, ¿vale? Y si alguien quiere verla, he dejado el link en la descripción del episodio, es un poco creepy. Es un poco así, da un poco de mal rollo. Porque sabes que dentro de unas horas esa mujer va a morir.
Ya.
Pero bueno, yo la he dejado ahí por si queréis verla. Las últimas palabras de Aileen, antes de que la pusieran una inyección letal, porque al final no acaba muriendo por silla eléctrica, sino que la pusieron una inyección letal, el 9 de octubre de 2002, fueron las siguientes. Solo quiero decir que estoy navegando en el rock y que voy a volver con Jesús el 6 de junio, como en la película de Independence Day, en una enorme nave nodriza y todo eso. Volveré. Y si no has entendido nada de lo que acabo de decir, no te preocupes, porque yo tampoco.
Para ser tus últimas palabras, madre
mía. A ver, previamente... O sea,
tengo sí, tiene, que su previamente, tiene su sentido, ¿vale? Pero...
No, bueno, yo no lo encuentro ninguno, pero es que encima, previamente, le habían hecho pasar una evaluación psicológica que le hacía apta y plenamente consciente para poder ser ejecutada. Yo, a mí personalmente, una persona en su sano juicio, no serían esas sus últimas palabras, pero bueno, no tiene su aceptación, así que no
sé. Me refiero a que tiene su sentido que para ella... tendría esa frase, tendría su porqué, ¿no? O no sé, es como el que dice, no sé, que no te sé decir ahora un ejemplo, pero es, no sé. Para ella tendría su significado que a lo mejor nosotros no.
No, claro, a ver, para ella tendría
sin hablar de locura, me refiero, ¿sabes? No sé si me explico.
Sí, que ella tendría su movida en la cabeza y diría, para ella todo está relacionado, pero nosotros no lo entendemos porque a lo mejor nos falta un contexto clave. No tenemos ni idea. Bueno, pero esas fueron sus últimas palabras. Como penúltima curiosidad os voy a contar que 3 de los policías involucrados en el caso de Tyra escribieron libros sobre este caso y vendieron la historia a cambio de una retribución dineraria. Vamos, que les pagaron. ¿Vale? Sin embargo, debido a las leyes de Florida, los presos convictos no pueden sacar dinero de los crímenes por los que han sido condenados, así que Aileen no vio ni un puto duro de ese dinero. No pudo vender su historia. Los policías, sí, es verdad que luego al final acabaron dejando a la policía porque, claro, sabían, no es que se habían hecho súper ricos, pero que, pues oye, no está muy bien vender esos casos. Y hasta aquí el caso de hoy. Y este caso, también decir, que ha pasado a la memoria colectiva como una historia con moral, por así decirlo. Al comenzar este caso se hacía mucho hincapié en que Aileen odiaba a los hombres y que era una psicópata. Y con el paso de los años, tristemente, se ha convertido en eso, una historia de precaución y de venganza contra los violadores, entre comillas. Personalmente, no creo que todas las víctimas, como ya he dicho antes, que todas las víctimas de Aileen la hubiesen violado y como consecuencia hubiesen resultado atacadas. La primera ya ha dicho que sí, pero no hay pruebas suficientes para que para el resto. Pero en cualquier caso, seguimos considerando a Aileen como un monstruo y una asesina en serie. Pero no quita que haya pasado a ser parte de la cultura esta a la que me refiero. No, porque en muchos casos que tratamos es el asesino o la asesina el que escoge y recoge a trabajadoras o trabajadores sexuales para asesinarlos, debido a que no van a ser echados de menos por nadie o que simplemente se consideran menos humanos pues por el estilo de vida que llevan. Pero este caso es completamente lo contrario. Mi moral de la historia. Nunca te subas a un coche con un desconocido y nunca metas a un coche a un desconocido, a tu coche a un desconocido, salvo Uber y taxis, y siempre recogiendo la matrícula y que la otra persona sepa dónde vas y cuándo llegas. Otra persona, que sea tu amiga, tu pareja, tú quien sea, que alguien sepa dónde coño estás.
¿Sabes que estás haciendo contracampaña a BlaBlaCar, ¿verdad?
Ah, bueno, pues BlaBlaCar, no tengo nada contra de vosotros, pero importante que alguien más sepa dónde estáis, ¿sabes?
No, sí, por supuesto.
Eso es muy importante. Seguramente que... A ver, nunca había que investigar, no creo que haya habido nunca ningún caso de asesinato en BlaBlaCar. Seguramente que no, así que...
Yo creo que no. Y por favor, seguir así, de lúcidos todos y de responsables, ¿vale?
Sí. Pero bueno, eso, que nunca seas lo suficientemente precavido en esta vida. Y bueno, eso sí, ya la ultimísima curiosidad que os cuento sobre este caso es que Cardi B... ¿Vale? Sabemos quién es Cardi B, la ídola esta diva del rap o del hip hop, R&B, ese tipo de cosas. En uno de sus álbumes sale posando como Aileen Wuornos, ¿no? Contribuyendo así a que se haya metido un poco en la cultura, en la mente colectiva, que este caso de Aileen como un caso especial, a pesar de ser una asesina en serie. Y eso. Hasta aquí ya todo lo de hoy. ¿Qué te ha parecido el caso?
Me gustó, yo que sé, que escucharlo. O sea, la peli es una cosa y totalmente, como has visto, siempre hay varias versiones. Pero me ha molado porque yo que sé, hay un poquito de todo. Hay un poquito de psicología, porque hay que entender la infancia que tuvo ella y demás. Pero luego también, por otra parte, no tiene excusa.
No, claro.
Lo que ella, porque sí que es verdad que hay hombres que... Bueno, yo imagino que ella escogía a los hombres que tenían la edad de su abuelo por el momento que abusaba de ella, ¿no?
Entiendo que sí. Yo creo que es que en su imaginación o en su mente estaba, cada vez que mataba a una víctima, pues extrapolaba lo que ella había sentido con su abuelo, o extrapolaba la imagen esa en la que ella había se había sentido indefensa contra su abuelo, que no la estaba violando, y en ese momento era como su reacción de querer matar a su abuelo. Entonces lo extrapolaba a las víctimas con las que estaba.
Eso es, pero que también tendrían que cumplir algún otro requisito, porque si luego se tiraba, a lo mejor, largos periodos sin matar, se cruzaría con más gente de más o menos esas edades, pero a lo mejor, por lo que fuera, no cumplían ese requisito.
Sí, también es verdad que empezó con 6 meses, luego un mes, así, y luego al final fue como todo muy concentrado. Entonces sí. Yo no sé si al final ya perdería todo tipo de lógica, todo tipo de locura. Pero sí, algo tenía que pasar. Por eso hablaba yo de los traumas de... Pues que imagínate que alguna postura o alguna cosa extraña que ella le recordase a su abuelo, pues en ese momento le despertaba la memoria y reaccionaba así. A ver, esto no es poco común. Muchos asesinos en serie, de los que aún no hemos hablado, pero hablaremos, no os preocupéis, cuando estaban matando a mujeres, lo que hacían era intentar matar a su madre, ¿no? Era como buscaban a mujeres de X características, morenas, de ojos claros o morena, o rubias, no sé qué, porque les recordaban a su madre, y lo que estaba intentando era matar a través de esa persona que estaba matando, que no tenía nada que ver con su vida, a su madre.
A su madre.
Pues esto es lo mismo, pero con el abuelo. Esto es totalmente suposición, porque nunca se supo realmente cómo Aileen se reaccionaba ni nada. Pero sí, los hombres sí que es verdad que son completamente diferentes. Hay diferentes, pues eso...
¿Versiones?
Sí, ¿no? Y que diferente gente, o sea, gente, pues eso, un militar, un trabajador de la construcción, o sea, es que no tenían como un patrón súper específico. Pero bueno, pues algo que harían o algo que... alguna situación extraña, pues que llevaría a matarlos. Pero sí, es curioso como... ¿Por qué eligió solamente a estas 6 o 7 personas? Y estos pobres que estarían en el lugar equivocado, en el momento equivocado.
Efectivamente.
Ya lo primero, que eso no sabemos muy bien qué pasó ahí, pero tiene pinta de que hubo algo más que un simple asesinato. Pero así que sí, es muy interesante porque es una de las primeras asesinas en serie de las que se tuvo conciencia y que pasó como a la memoria popular por la película esta de Monster. Y mucha gente que la conoce. Y bueno, pues también nos la sugirió una oyente. Así que hemos decidido hacerla porque era súper interesante. Y creo recordar que es entre las 10 primeras mujeres que se ejecutaron en Estados Unidos, y creo que es la segunda que se ejecutó en Florida. Por pena de muerte. Sí, creo recordar. Sí, mis datos son fiables. Pero vamos, así de las primeras, ¿vale? No hubo muchas mujeres ejecutadas. Y nada, sus cenizas fueron trasladadas a una amiga suya de la infancia, que de la que no he hablado, pero que era la única amiga que tuvo durante su infancia, y ahí está, enterrada en su ciudad de origen, donde había tenido su hogar con sus abuelos.
Que la pobre muchacha diría, ¿a mí que me mandan esto ahora?
Pues no tengo ni idea de cómo sería eso, la verdad. No sé si ya lo solicitó o de repente dijeron, venga, para ti, ¿sabes? No tengo muy claro.
Sí, buscaron lo que le quedara cerca, por así decirlo, o conocidos y...
Claro, porque es que no tenía... Ah, claro, es que el hermano Keith, y no lo he dicho, ¿vale? Pero el hermano Keith murió. A lo largo de la vida de Aileen, murió.
Es que era lo único que le quedaba, era su amiga de la infancia.
Sí. Totalmente un poco random, pero pues hoy así es la historia. Y ya está. Y espero que os haya gustado. Y espero que nos hayáis echado mucho de menos. En mi mente, yo tengo la idea de que nos habéis echado mucho de menos. Así que no me digáis que no, por favor. Y volveremos la semana que viene. De todas maneras, podéis seguirnos en redes, que ahí anunciamos todo. Solemos anunciarlo todo. Nos podéis seguir en redes en...
@vinocrimenpodcast... Uy, espérate. @vinocrimenpodcast.
En Instagram.
O escribirnos un correo a...
vinocrimenpodcast@gmail.com. Y ahí os contestaremos. O cualquier sugerencia es buena, ¿vale? Cualquier cosa que nos queréis comentar está genial. Y pues nada, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.